La Gabarra en Radio Popular.
Se hace hasta raro, ¿eh? Un 30 de julio, escuchar ya la sintonía de la Gabarra, pero son los tiempos que tenemos, empieza la liga en agosto y
algunos
hay que...
Algunos estábamos de antes. Tú acabas de incorporarte.
Desde la playita te escucho algún día, sí, no te preocupes, sí, que te volveré a escuchar.
Eso.
2:06 nos subimos a la Gabarra, la tertulia ocasional del Athletic en verano, no es diaria, pero bueno, de vez en cuando nos juntamos para hablar del equipo de Edin Terzic. Nos acompaña Yolander Bustamante, delegado del Erandio. ¿Cómo estás, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Raúl.
¿Qué te está pareciendo la pretemporada de los Leones?
Pues bueno, hasta el momento sí que es verdad que bueno, los primeros partidos de pretemporada ante equipos de, pues bueno, tercera ref, que han tenido poca preparación en este caso para poder afrontar partido de un partido pues contra un equipo como el Athletic. Pues sí que es verdad que esos partidos del Athletic se puede coger referencias a cuentagotas,
bueno, es que
pero
lo serio es Eibar y Racing, no,
eso es.
No hay que mirar más atrás.
Igual la referencia más seria en este caso pueda ser la de ayer, sobre todo teniendo en cuenta pues bueno la primera parte, ¿no? Porque afrontas un partido ante un rival recién ascendido a primera división, ante un equipo, pues en este caso la primera parte del Racing, que tenía pues bastantes jugadores, en este caso de la primera plantilla, así que es verdad que se presentaron con pocos jugadores, pocos efectivos. Y creo que la primera parte que hizo el equipo fue muy buena en cuanto a presión, en cuanto a sobre todo movimiento de balón, crear ocasiones. En ese sentido se fueron viendo pinceladas de lo que puede ser este Athletic de Terzic.
Ante un Racing que va a tener que espabilar, ¿eh? Pero bueno, esa es su Gabarra. Argoy Chugalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Apa, Raúl, Arratsaldeón.
Ayer vimos el mejor partido de los Leones de lo que va de verano, ¿no? Está bien que se progrese y que el equipo avance, porque el otro día contra el Eibar nos dejó alguna dudita ahí atrás, pero bueno, ayer parece que las disipó.
Sí, sobre todo porque fue un partido completo, Raúl. El partido contra el Eibar, la primera parte para mí el Atleti estuvo, digamos que casi bastante mal, le vi muy mal en la circulación de balón. El Eibar fue un equipo que se metió más en bloque, quizás en bloque bajo, y al Atleti le costó. Pero ayer, sin embargo, el Atleti mostró mucha capacidad de hacer lo que ha estado intentando hacer esta pretemporada, que es diferentes salidas de balón, y luego, aparte de ello, le vimos con una presión muy adelantada y muy eficiente, que al final hizo que el Atleti fuese superior al Racing durante todo el partido. Y está claro que todavía son balas de fogueo, no estamos todavía para lanzar las campanas al vuelo, que aquí en Bilbao somos muy, muy dados a ello. Ya estamos hablando ya la gente está hablando de que si el Atleti está a tope, tal, todavía falta muchísimo, y para eso está la pretemporada, pero sobre todo se está viendo que el equipo está trabajando.
Y también nos acompaña César García, alguno igual se pensaba que estaba en Maldivas o por ahí, pero no, está aquí, al pie del cañón. César, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy bien, con ganas, igual que tú, de empezar a oíros desde la playa.
Eso es, no me
extraña. A todos nos irá llegando. Bien, ¿qué? Pues simplemente pues con ese periodo, siempre comento que yo en verano me intento desintoxicar un poquito de fútbol. He leído cosas, pero tampoco he visto el partido de ayer. Por lo que comenta la gente, se empieza a ver un poquito el trabajo del nuevo míster, y lo importante es que se ha hecho una prueba contra un equipo, digamos, que aunque no esté al 100%, como lo encontraremos en Liga, ya es un Primera División. Y bueno, pues las pruebas ya son ante rivales más parejos a nosotros. Lo que confío es que bueno, pues con la vuelta de los mundialistas y esos pequeños cortes que vaya a haber en la plantilla de salidas, y no sé si todavía habrá alguna llegada, pues que el míster poco a poco vaya teniendo ya su equipo tipo y vayamos viendo en el césped lo que se espera, que sea un cambio radical respecto a la temporada pasada.
A ver, cosas de Terzic que quiere implementar, aunque bueno, lo hemos dicho antes, Markel, la seña de identidad del Athletic es lo de apretar arriba, robar alto, eso lo hemos visto siempre y más en los últimos años. A veces ha salido mejor, a veces peor, depende de cómo esté físicamente el equipo, Pero ayer se vio, ¿no? Esa idea de Terzic de meter mucha gente arriba, apretar, a robar. Luego el Racing es verdad que te dio bastantes facilidades que no te las van a dar todos los equipos de primera división. Pero bueno, es una buena forma también de conectar, ¿no?, con el público de Samamés, si vemos ese Athletic que muerde, que roba. Otra cosa es luego lo que haga con el balón, porque ayer falló en ocasiones. Pudo haber sido un 0-5, un 0-6 tranquilamente.
La primera parte, creo que al equipo le faltó sobre todo colmillo, ¿no?, y sobre todo acierto, porque sí que es verdad que la presión estuvieron muy bien en la presión tras pérdida también, y luego sí que es verdad que de medio campo para adelante esa presión a la hora de la salida del balón del Racing, el Athletic presionó muy bien y robó muy, muy buenos balones y generó ocasiones como para haberse ido con un marcador más amplio.
Sí, sobre todo yo creo que desde principio de pretemporada se está viendo que el Athletic cuando tiene el balón, sobre todo, es lo que está proponiendo algo diferente, ¿no? Como bien decía Raúl, la temporada pasada también y durante las últimas temporadas el Atleti se ha caracterizado por ser un equipo que presiona bien en campo contrario. Lo que se está viendo diferente quizás es en la salida de balón, ¿no? Sí. Está buscando salidas de balón diferentes, modos diferentes de circular y sobre todo con una velocidad a dos toques bastante rápido que está haciendo que el juego sea más fluido. Sí que es cierto que ese robo en campo contrario, sobre todo en el partido contra el Racing, al ser la presión más efectiva, hizo que tuviésemos muchas ocasiones y al final tuvimos el problema que llevamos teniendo también durante muchas de las últimas temporadas, que es que arriba está fallando la finalización.
Desde luego.
Sí, parece que el que está atinado en cuanto a bacalao es Guruceta. Vamos a tratar, eso es, vamos a tratar
seis bacalaos en cinco partidos.
Seamos objetivos con el nivel de los rivales, porque no perdamos tampoco el norte cuando ya ha habido un partido que tuvimos 11 bacalaos, ¿no? O sea, yo creo que está bien para que se coja confianza, está bien para implantar aquello que quiere ver el nuevo míster, ojalá también a nivel de balón parado, que parece ser algo que se quiere trabajar más que en anteriores temporadas, pues poco a poco se puedan poner cosas en práctica, pero yo lo que sí desearía es eso, volver un poco a ver ese espíritu de la 24-25, no de la de la 25-26, ese equipo ambicioso que va a por los tres puntos allá donde toque y que simplemente demuestre el nivel que tiene de plantilla, que lo del año pasado para mí fue muy frustrante por ser consciente de que el nivel de nuestros jugadores es muy superior a lo que se vio a final de temporada en clasificación, ¿no? Yo tengo todas las esperanzas de que Europa no solo es el objetivo, sino es algo que se tiene que conseguir, como decía el otro, sí o sí, por lo civil o lo criminal. Yo quiero un Athletic entre los seis primeros puestos y creo que no teniendo despistes ni de Champions, ni Europa League, ni de nada, creo que es un objetivo que tiene que estar muy a nuestro alcance y yo creo que poco a poco se va a recuperar un poco la ilusión en la grada y se va a confraternizar con el nuevo cuerpo técnico rápidamente a base de resultados.
Hablabas, Argoiz, de la salida de balón. Ayer vimos cómo muchas veces en saque de puerta Paredes jugaba para Padilla y a partir de ahí empezaba el juego del Athletic, que arriesga, es verdad que arriesga, porque coge dentro del área, toca, pues eso, toma riesgos en esa salida de balón. Esperemos que estén bastante certeros los leones, porque si no también puede ser un drama. Pero luego también vimos a Padilla jugar en largo hasta el centro del campo y que ahí bajara un Maroán, un Salcedo en algunos momentos, Guruceta bajara y descargara, ¿no?, para esas transiciones rápidas. Se encontró el espacio por bandas también, digamos que buscando diferentes alternativas, no todo desde atrás.
Sí, porque mira, en la pretemporada se ha visto muy claro que en los primeros partidos, por ejemplo, de Leío a Derio, se estaba haciendo esa salida de balón de tres,
sí,
que claro, pues teniendo en cuenta el rival que teníamos delante, pues salía más sencillo, pero a vista que el nivel de los equipos iba subiendo, por ejemplo el de Leibar o el de otro día el Racing, que la presión era mejor, el Atleti ya le costaba sacar más el balón y hacía lo que has comentado, ¿no?, dividir, muchas veces usar al portero también para atraer al equipo contrario y buscar un jugador en tres cuartos de campo, que muchas veces es el delantero centro, llámese Maruán, Guru, o otras veces incluso el extremo izquierdo o derecho, que se mete por el medio para posibilitar otra salida de balón diferente. Y en esas cosas sí que el equipo, por ejemplo, tácticamente está creciendo, pero como bien dices, pues al final luego eso se va a tener que reflejar a nivel de que la temporada vaya para adelante y se vaya viendo que los equipos que te exijan más te puedan posibilitar esas salidas diferentes de balón.
¿Qué os parece esa idea de en fase ofensiva, cuando se tiene el balón, salir con tres. Estaba tirando más el lateral derecho, ¿no? Igual Rincón, dejarle más carril y cerrar con tres con Yuri y los dos centrales. ¿Qué os parece esa opción para cuando empiece lo serio y equipos potentes, por ejemplo?
Yo ayer vi esa posibilidad muy cantada durante prácticamente todo el partido, ¿no? Sobre todo era el lateral izquierdo el que cerraba esa defensa de tres y posibilitaba que el carril derecho, en este caso, tuviera pues mucha más incorporación en ataque. Creo que, bueno, estos partidos de pretemporada también te da la oportunidad de hacer esas probaturas. Pienso también que yo creo que para que, bueno, pues en este caso el juego, pues al final no sea siempre el mismo, creo que también habría que probarlo también con la parte derecha y hacer lo mismo con el carril izquierdo, porque la segunda parte se vio sobre todo con Johaneco en este caso, ¿no? Que le pusieron más adelantado que Adama en este caso. Adama era el que cerraba y Johaneco era el que tenía prácticamente todo el carril. Me sorprendió, sí que es verdad, que no se hiciese también esa probatura con Adama, porque Adama sí que es verdad que es un jugador que ha jugado en esas posiciones más adelantadas durante años. Y se hizo prácticamente al revés, ¿no? En este caso Adama era el que cerraba en defensa y se quedaba atrás, y Johaneco era el que tenía la...
Igual porque Adama se despista en el regreso y en el aspecto defensivo.
Sí, digo, quería hacer, Busta, una matización, porque en los primeros partidos fue Hugo Rincón el que se metía a los centrales, y según quién era el lateral, muchas veces, si por ejemplo estaba Adama, sí que le daba el carril.
Sí, un día sí que vi yo un poco que Adama sí que hizo ese papel.
Yo creo que cuando está Yuri le gusta más que Yuri sea ese... Sí. Haga ese tercer central, porque es un jugador con salida a balón, con la izquierda, que sale muy bien, y luego también teniendo
y
en
le
cuenta,
proteges de kilómetros.
Y le proteges de kilómetros, que a la larga también puede ser muy importante, porque es un jugador veterano. Sin embargo, sí que también ha probado Hugo Rincón como tercer central y de ahora un extremo con más profundidad, ¿no? Son pruebas que está haciendo él, y a mí sobre todo me gustó una cosa mucho de Terzic, que fue que luego encima fue muy exigente, porque como bien ha dicho Raúl antes, hubo un momento que le preguntaron y él dijo que sí, que hemos estado muy bien, pero que arriba hemos fallado muchísimo, y aparte que hemos tenido dos salidas de balón de atrás que en liga, en un partido importante, te pueden costar mucho. Recuerdo una de Canales y otro fallo también en salida de balón.
Canales es el único fallo posiblemente,
que tuvo. Hizo un partidazo.
Sí, para mí fue el mejor.
Entonces me gustó mucho también esas ganas de todavía ver los defectos, autocrítica,
¿no?
Ambición que hizo Terzic después del partido.
A mí todo lo que sea ampliar ese sota caballo rey que parece que teníamos instaurado durante años, pues me parece positivo. Tener una riqueza de sistemas, una riqueza de soluciones y sobre todo, yo creo que cuando entra aire fresco a un vestuario, un técnico con ideas nuevas, por lo menos al principio el conjunto se pone las pilas y yo creo que está abierto a jugar de distintas formas, y creo que va a ser positivo también porque los rivales nos van a conocer menos de lo que nos conocían hasta ahora. Salir del 4-2-3-1 y de los 11 que tenemos todos en la cabeza, que venga gente nueva con ilusión, que ya ha demostrado que aporte frescura y que sirva también un poco para dar descanso a jugadores, como habéis dicho en el caso de Yuri. A mí me parece, estoy muy ilusionado, y repito que no he visto ningún partido, quiero sentarme con frescura ante el partido contra el Sevilla y decir, bueno, a ver qué es lo que se ha conseguido durante este verano y a ver qué cambios veo respecto al año anterior. Yo, en principio, lo que estoy leyendo me está motivando y tengo muchísimas ganas de ver la próxima temporada.
Claro, has citado tu 4-2-3-1, que sobre el papel puede ser un 4-2-3-1 también con Terzic. Lo que pasa es que, bueno, ayer, por ejemplo, era con Galarreta, con Guere y con el propio Pello Canales. Luego también en fase ofensiva, si puede ser un 3-4-3, 4-3-3 y Canales baja un poco y deja a los de arriba. No sé, ¿cómo definís este esquema del alemán?
Bueno, es un esquema sobre todo con mucha movilidad, y en este caso de los jugadores, y sobre todo yo creo que hay mucha permuta en posiciones, ¿no? En este caso, lo mismo Canales te enlaza con el delantero, que lo mismo te baja al centro del campo a hacer esa salida de balón.
Por eso digo que igual es más un 4-3-3 que un 4-2-3-1.
Sí. eso al final, bueno, los esquemas en este caso siempre son los jugadores los que los hacen bueno, ¿no? Los que lo ponen en práctica en el campo, y luego con la movilidad lo mismo te pasas de jugar con cuatro, pasas a jugar a tres. Son situaciones de los partidos en este caso, pero bueno, creo que esa riqueza táctica que puede tener el equipo es lo más positivo que debería ser, porque yo creo que el hecho de simplemente centrarte en un esquema de juego creo que no es positivo, más en un equipo profesional.
Hombre, en cuanto al esquema, yo creo que ayer salió un poco Terzic del 3-4-3 ese que vimos muy marcado ante rivales de menor categoría, como lo fueron el Derio, el Leioa, el Sestao. Ayer sí que veíamos quizás una línea de cuatro más marcada en salida de balón, una salida de balón en la que el Athletic tuvo dificultades en la segunda parte para poder conectar con los alejados. Pero es cierto que, como bien ha comentado Argoitz, trataba de, mediante el portero, mediante Alex Padilla, buscar a esos Pello Canales, incluso a Ollán Sánchez en la segunda mitad, conectar con ellos y saltarse varias líneas. Y por cierto, también durante estos partidos hemos visto como al querer implantar esa salida de tres centrales, uno de los tres centrales, el del medio, era quien daba el apoyo, por así decirlo, en la zona de la frontal, no era el pivote. Ayer, por ejemplo, pudimos ver a Paredes en alguna situación con Padilla, con balón, que era Paredes el que venía a recibir dentro y a Dama el que venía a recibir bajo. Son variantes diferentes que va implantando Terzic poco a poco, pero está claro que aún faltan pequeños matices y que esos errores que hablaba Terzic en salida de balón, esos automatismos también, habrá que ir mejorándolos poco a poco a medida que va avanzando la pretemporada.
Yo destacaba antes a Canales y Guere, por ejemplo, al margen de Guru, que volvió a marcar también. ¿Con qué nombres os quedáis vosotros?
Hombre, yo indudablemente del partido del otro día se vio un Pello Canales el primer tiempo espectacular. Un jugador que...
Vaya asistencia, además.
Increíble la asistencia, pero luego cómo recibe, cómo se da la vuelta, qué capacidad tiene para moverse entre líneas, para generar fútbol. Hoy en día se está hablando ahora mucho el debate de Sancet y Canales. Yo creo que son jugadores diferentes. Creo que incluso podrían en un momento dado jugar juntos. Yo creo que Sancet es un jugador que hoy en día donde más da es de medio campo para adelante. Es un jugador que sí, que tiene ese primer control y luego tiene mucha llegada, pero es que...
Perdón, Argoitz, pero yo creo que Terzic, por lo que nos está enseñando, para él es o Sancet o Pello Canales, ¿no? Les está un poco utilizando en la misma posición.
Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora él los está utilizando así. Yo quiero decir que es mi gusto futbolístico. Quiero decir que para mí Pello Canales es un jugador que tiene más recorrido y que puede jugar más desde atrás. Y es más, creo que puede ser un jugador que puede marcar los ritmos en un equipo. Sin embargo, Sancet le veo más un jugador de llegada, de primer control y de dar muchas cosas, pero sí que es cierto que le destacaría, y luego destacaría mucho también a Beñat Guere Navarrena, que creo que es un jugador que tiene muchísimo pundonor, pero aparte me gustó muchísimo con balón. Fue el primero en salida de balón, en el centro del campo, que me sorprendió muchísimo y le vi muy acertado con balón.
Markel, tú que has visto más la pretemporada, esa pareja Pello Canales-Sancet, ¿la ves?
Hombre, yo creo que sería una apuesta arriesgada, quizás en contextos en los que el Athletic va a dominar, va a tener mucho balón, algún partido en
San Mamés contra un equipo que se encierre, ¿no? Estas
ante
cosas.
Rivales de media baja tabla de la liga sí que podríamos verla, pero más allá de ese contexto me cuesta imaginármela, aunque es cierto que con el 3-4-3 que estaba proponiendo Terzic en los primeros partidos, veíamos ese cuadrado dentro. De hecho, en el primer partido ante el Derio eran Jaureguizar y Canales los que estiraban junto a Guruceta, y en ese contexto sí que tendrían entrada a ambos, Pello Canales y Ollán Sancet. Más dudas me dejan en los momentos sin balón, porque estamos viendo cómo el Atlético presiona en un 4-4-2. Canales sí que tiene capacidad para jugar en ese doble pivotas, por así decirlo, en el centro del campo, igual junto a Guere Navarrena, que tiene mucho recorrido, sí. Luego ya junto a un Galarreta me costaría mucho más verlo.
Sí, coincido con él. Quizás para esa dupla tendría que haber un tercer jugador que sea más destructivo y que abarque más campo, evidentemente.
Jaure, Prados...
Sí, yo era lo que precisamente, bueno, era la idea que tenía un poco en la cabeza, ¿no? Canales más, en este caso, puede darse perfectamente que, bueno, algún partido que pueda jugar junto a Sancet, sí. Lo único que, claro, Canales cogiendo más el rol de Galarreta, pero teniendo más al lado un jugador como Jaureguizar, Prados o Guere Navarrena al lado.
César.
Sí, no, a mí me preocupa lo que os estoy oyendo de que parezca que es un poco excluyente o Sancet o Canales, ¿no? Porque estoy oyendo hablar tan bien de la pretemporada de Canales que me gustaría que fuese posible combinar el Sunset de hace dos temporadas, no el del año pasado, el Sunset de hace dos temporadas que tenga cabida junto al Canales de ahora, ¿no? Porque considero que al final, a tenor de lo que estoy oyendo, sería una apuesta claramente pues, para mejorar muchísimo en esa zona del campo. Claro, si tienes que excluir a uno de los dos, por desgracia, a priori, salvo que lo haga muy mal, pues parece ser que Sancet es un jugador destinado a jugar de titular y le estaríamos privando a Canales de tener su oportunidad que se la ha ganado en la pretemporada. Yo no sé cómo puede combinar esos factores, pero si vamos a un 4-3-3, bien pudiera tener acomodo un teórico Prados recuperado o un Jaureguizar con ellos dos. Y que en cierto modo pues que tengan cabida con dos extremos bien abiertos y luego un delantero centro bacaladero, pero claro, si tenemos que elegir entre uno de los dos y tenemos también luego a Rego, tenemos a Gerena Barrena, tenemos, o sea, son demasiada gente como para tener sitio para todos, ¿no? Yo supongo que alguno tendrá que salir
sí, cedido ahora, también. Luego hablamos de salidas. Argoich.
Yo creo que bienvenido, ¿no? Que tengamos opciones diferentes. Mira, muchas veces estamos hablando del tema del rol de Sancet y nos acordamos del 4-3-1 de Ernesto, que en el que el media punta era prácticamente un jugador de segunda línea, que esté justo cerquita de los dos extremos. Pero yo creo que lo que está planteando Terzic, yo creo que en el medio campo hay como diferentes alturas. Y yo lo me... Quizás a Canales no le veo evidentemente en el rol de primera altura, de pivote más posicional, pero sí le veo en un rol intermedio, ¿no? Entre ese media punta claro que podría ser, digamos, Sancet o más creativo y ser un jugador que aparte de tener ida y vuelta, sea un jugador que pueda funcionar más en la creación del juego desde atrás. Creo que es un debate importante y yo creo que es mejor tener muchos jugadores en el centro del campo, porque la temporada pasada yo creo que uno de los grandes problemas de este equipo fue ese, que nos quedamos un poquito cojos. Teníamos a Galarreta, que tuvo bastantes problemas físicos. La disponibilidad de Sancet tampoco fue muy grande, digamos. Entonces, tener un jugador como Canales o un jugador como Gerena Berna, o no olvidemos a Beñat Prados, que vuelve de la lesión, yo creo que al Atleti en el medio campo le va a dar mucho juego.
Hemos hablado antes, Marc y yo, de Johaneko. Yo he dicho que a mí no me disgustó, me sorprendió en ese costado izquierdo, incisivo. Marc no estaba tan de acuerdo, no le gustó tanto Johaneko. A ver, desempatar esto, ¿qué os pareció su actuación ahí en banda?
A mí me sorprendió sobre todo en perfil zurdo, pero porque...
¿Te sorprendió para bien o para mal?
No, para bien, me refiero que para bien, pero porque creo que es un jugador que es de perfil diestro, pero bueno, le están probando también, sí que es verdad que el Bilbao Athletic también alternó las dos posiciones, ¿no? Derecha e izquierda, pero creo que sobre todo, hombre, en ataque se le vio bastante bien, y de hecho, bueno, ya, el bacalao de, en este caso el tercero que marcó fue una buena jugada, una buena incorporación de él, o sea que...
A mí en las anteriores gabarras que he estado siempre he comentado que Johaneko, donde me genera dudas es defensivamente. Creo que es un jugador que ofensivamente es muy valiente, va para arriba, y creo que Terzic ha visto eso, porque los primeros partidos le metía como lateral y ya le está metiendo en un doble lateral, más tirando extremo, metiendo la dama atrás. Entonces a mí donde Johaneko me genera dudas es jugando de lateral con extremos de primera división de nivel. Yo creo que ahí podría sufrir bastante.
De todas formas, cuando venga Nico y con Berenguer, lo normal es que Johaneko sea uno de esos que tiene que caerse del equipo, vamos.
Es que es imposible que Johaneko ocupe el rol que ocupaba en el amistoso de ayer, que sí, que brilló mucho ante un Racing que dejaba muchísimos espacios y perdía muchísimos balones, pero es que el rol de Johaneko ayer en la segunda parte no tiene continuidad en el primer equipo.
Además está un jugador como Nico Serrano, que ayer tuvo los primeros minutos, también demostró también que puede ser una alternativa ahí. Hay muchas alternativas.
Vamos con mensajes de los oyentes, no vamos a perder esa práctica. 688-89-36-35 nos dice Iñaki: por lo que he visto esta pretemporada, Sancet sigue por la línea del año pasado. Cierto que ha metido algunos bacalaos, pero casi no se va de los contrarios. Le he visto bastante mejor a Canales. ¿Cómo habéis visto a Sancet? Ayer marcó, lleva tres esta pretemporada.
Sí,
que es lo de menos, lo de los bacalaos de Sancet en pretemporada. ¿Cómo le habéis visto a Ollán?
Yo en cuanto a estado de forma también estoy bastante de acuerdo con el oyente. Bajito a él y a Areso les he visto un poquito con un nivel que yo creo que todavía, digamos que sí que están de pretemporada. Así como otros jugadores les está viendo más finos, y hay muchos ejemplos como el propio Beñat, Canales, Hugo Rincón, jugadores que se ve que físicamente están bien. es a un nivel prácticamente óptimo ya, pero a Sancet, Areso y algún jugador más sí que se les ve que todavía tienen muchos aspectos a mejorar, sobre todo en lo físico.
Yo, con lo poco que he visto, porque sí que es verdad que el partido de ayer es el partido completo que he visto, los demás los he visto un poco a cuentagotas. Mi sensación es que en este caso, ahora mismo, a día de hoy, Canales está por delante de Sancet. A día de hoy, ¿eh?
Más mensajes. La presión de los de arriba y los centrocampistas es muy alta y una vez los rivales se sacan la presión, el sistema es arriesgado porque defiende prácticamente con tres defensas. Me gusta, pero tiene sus riesgos. A ti no te he preguntado, César, por Sancet porque no has visto la pretemporada.
Pero por lo que oigo, me preocupa que todavía no se haya puesto las pilas. Me parece que está ante un año clave, dado que ahora mismo viene un técnico nuevo al que se tiene que ganar y no vivir del pasado. O sea, que creo que es el primero que se tiene que poner las pilas.
Y en este último mensaje, Raúl, yo sí que haría especial hincapié porque ayer en la segunda mitad, ya al final del partido, sí que Paredes en un par de ocasiones se vio obligado a saltar al duelo con Arana, lejos de su zona. Y los centrales que tenemos no son especialmente ganadores cuando salen de zona y luego les cuesta mucho recuperar. Si acaso quizás Geray sea el más ganador cuando sale de zona, pero está claro que esa presión arriba que está tratando de llevar a cabo Intersic tiene sus riesgos si luego los centrales no tienen la capacidad de ser ganadores en los duelos con los delanteros rivales.
Mira, aquí un oyente es un poco irónico y dice que nos estamos flipando con la pretemporada del Atlético como si fuéramos a ganar la Liga. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que ayer el equipo ha progresado de los últimos partidos al de ayer, nada más. Tarjeta amarilla para César por no ver al menos el partido de ayer. Mira, te sacan tarjeta ya en tu primera gabarra.
Aceptado, a ver si no llego a la quinta y me suspenden una gabarra.
Lo de los fallos de acierto que habláis es como todos los equipos, estaros tranquilos. Vale. Yo creo que se falló demasiado, pero bueno. Lo que estoy viendo de Johaneco es lo que ya vi algo de él en la temporada pasada. Tenía que haber subido a entrenar con el primer equipo. ¿Estaban ciegos o Valverde pasaba de todo? Nos lo dice Íñigo. Berenguer, Navarro y Johaneco muy precipitados por tirar a portería cuando había compañeros solos. Esto es un juego de equipo. Ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Ahí se gustaron y cada uno quería su bacalao y sí. Ahí estamos de acuerdo. Ilusionante el partido de ayer. Yo estoy plenamente convencido de que esta temporada vamos a disfrutar. Vale, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35, un poquito de publicidad y seguimos en la gabarra.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao, no se explican, se sienten. Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio, Begoña Coandra Marí de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Su garra. Seguimos en La Gabarra con César García, Argoitz Ugalde, Yolander Bustamante, Márquez Francia desde el inicio,
por supuesto,
y un servidor. También con los oyentes, 688-89-36-35. Hemos analizado lo que fue el partido de ayer con esa victoria, con ese bacalao de Guruceta, que ha marcado 6, que es el pichichi de la pretemporada. Guru, Geray y Padilla han jugado de inicio todos los partidos, ¿eh? Es verdad que no está Laporte, que no está Vivian, que ha tenido que hacer ahí un poquito Terzic de malabares para repartir los minutos, pero el caso es que han jugado de inicio desde el principio. Claro, está ahora mismo Terzic con 30 futbolistas. Tiene los internacionales sin llegarle, que será el 10 de agosto, me parece
el
que son.
De agosto, sí,
es cuando se reincorporan. Estamos hablando de 33. Tú tienes que dejar la plantilla en, vamos a ponerle 25. O sea, 24, no sé si 26 es el máximo, pero bueno, vamos a ponerle en 25. Hay que quitarle 8 a todo esto. Julen sabemos que está en la rampa de salida, porque entrena pero no juega. El Atleti quiere monetizar, como hizo con Unai Gómez. ¿Qué os parece que el Atleti quiera vender o dar salida a Julen?
Pues a mí personalmente siempre me he posicionado en el sentido de que cuanto mejor sea el portero que está por detrás de Unai, mejor. Porque es que puede haber lesiones, puede haber cualquier problema. Entiendo que para el propio jugador es incómodo saber que tienes por delante a uno de los mejores porteros del mundo, que te tapona cualquier posibilidad y que vives un poco en base a que el entrenador de turno decida si juegas o no juegas la Copa. Pero egoístamente yo creo que a nivel de empresa o a nivel de club quieres tener los mejores empleados posibles. Si nos falla Unai Simón, ¿quién es el mejor portero que tenemos ahora mismo? Todos coincidimos en que sería Julen, ¿no? Ahora, que él mismo haya planteado, no digo órdago, pero sí una situación de decir, oye, yo creo que mi etapa aquí ha acabado si no voy a jugar y quiero salir, pues hombre, evidentemente es mucho mejor hacer dinero y monetizarlo, como bien dices. Pero me preocupa el hecho de que si hubiese cualquier contingencia con Unai, yo sigo considerando que es mejor portero que Padilla a Julen. Por tanto, ahí nos debilitaríamos. Hay otras parcelas del campo que también tiene que salir gente, pero mi posición en la portería sería tener cedido a Padilla y que estuviese Julen por detrás, como ha sido estos últimos años, excepción del último.
Si lo quieren vender, que se lo ofrezcan al Fulham, que parece que va a pagar 70 millones por Gonzalo.
Y 10 sí. Por César Palacios, igual le sobran otros 20, ¿no? Por Julen.
70 por Gonzalo, el de Madrid. Suplente.
Sí, 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 sí.
Y César Palacios también, que parece que va al Fulham, un jugador.
Sí, otros 10 kilos.
Sí, sí.
La cantera del Real Madrid.
Por eso digo que se lo ofrezcan al Fulham, que parece que paga
sí,
bien.
Eso es, sí. Sí, al final yo coincido un poquito con lo que dice César a nivel de que Julen Agirrezabala está claro que es un jugador de nivel y que sería un portero suplente para Atleti impresionante. Pero claro, luego está la otra cara de la moneda. Él ha sido un jugador que ya ha estado en el Valencia, ha sido titular y yo creo que él quiere hacer su carrera como es normal, entonces será difícil gestionar ese tema. Yo creo que va un poquito más hilado en que él yo creo que tendrá ganas de salir y luego el Atleti pues evidentemente intentará hacer negocio porque sabe que tiene un portero de garantías como Unai Simón y luego chavales desde abajo que vienen apretando como Mikel Santos, Simón García y ahora un
fichaje,
Darlington, que es el portero titular de la sub-17 que viene del Manchester United. Entonces yo creo que la portería del Atleti con Unai Simón está bien, digamos, bien tapada y luego pues hay jugadores que vienen por detrás.
Claro, estamos hablando que Julen es coetáneo de Unai Simón. Tienes a Unai Simón, tiene 28 años, ¿no? Si no me equivoco.
29, Unai.
29.
Y 25, Julen.
Pero bueno, bien, hay una diferencia, pero Unai Simón, tal como está hoy día de fútbol, tienes 5 años de Unai Simón.
Tranquilamente.
¿No? 4 años mínimo, tranquilamente.
Hombre, yo creo que en este caso es más el rol que se le pretende dar al segundo portero en el club, porque si al final se va a apostar una vez más porque el guardameta suplente ocupe el rol de titular íntegramente en la Copa, hasta donde se llegue.
Bueno, pero eso final, lo hacía Valverde, final, no sabemos Terzic.
Claro, por eso. Uh-huh. Pero yo, si esa es la opción que va a llevar a cabo Edin Terzic, yo creo que, como bien ha dicho César, se necesita un portero suplente de garantías. Más allá de que mi opinión será que en los partidos importantes deberán jugar los mejores jugadores, sea la posición que sea. Pero si Edin Terzic va a apostar por el portero suplente en toda la Copa, Julen Aguirre-Zabala debería de ser el portero suplente. Está claro que quizás a Julen con ese rol en el club no le basta, porque él busca una titularidad. El año pasado con el Valencia, debido a la lesión, no pudo disfrutar de una temporada completa en primera división, y también él personalmente en su carrera futbolística esté buscando ser importante en algún club de primera división.
Bueno, el caso es que está en la rampa de salida, ya veremos a ver dónde acaba Julen y ese fichaje de Darlington con 16 años y que, bueno, se espera que pueda ser, por ejemplo, relevo de Unai Simón, aunque hay otro Simón en la cantera de
Simón García, sí,
del Atleti que viene apuntando fuerte. Alguno dirá que me olvido de Santos, que ya está ahí, por ejemplo. Pero yo creo que después de Simón ya hay que mirar un poquito más abajo, ¿eh? Yo creo que Santos le va a costar.
El otro Simón, de hecho, ya está con el Bilbao Athletic. O sea, ayer estuvo disputando minutos en las Llanas contra el Sestao River.
Pero es que seguramente el relevo de Unai Simón, si todo va bien, sea este Simón o no sé, se ha apostado por Darlington. Es verdad que llega gratis, entre comillas, y es un jugador con una gran proyección, pues titular de la selección española sub-17.
Sí, compañero de Cristian Inga y Mikel Urestarazo, también del Baskonia, ha estado haciendo un gran mundial y es titular indiscutible.
Hombre, es verdad que a muchos les chirría que un club como el Athletic, como trabaja la cantera, sobre todo con los porteros, que se acometa este tipo de fichajes, hay alguno que le produce dolor de cabeza. Pero bueno, Markel es un gran defensor de Darlington.
Yo de las operaciones que se llevan a cabo en la cantera, creo que el Athletic, como club de cantera, debe invertir en cantera. Y aunque Darlington dentro de 3 años no termine triunfando en la élite del fútbol, ojalá que sí, lo haga como portero del Athletic, creo que es un fichaje que se debe hacer, igual que el de Gift y como muchos que hemos visto desde que esta junta directiva entró. Porque claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, vemos a Elijah Gift, si no se le llega a fichar en su momento, anotando 20 goles con el Liverpool en la Premier League.
Sí, sí, puede pasar. También te puedes llevar las manos a la cabeza porque no acabe de explotar. Pero bueno, yo ahí estoy contigo, que hay fichajes que hay que acometer.
Sí, bueno, yo me acuerdo un poquito también del célebre Atangana, que también era un portero que parecía que se iba a comer el mundo y luego, pues por desgracia, las cosas no han salido. Yo entiendo que al final, cuanto más pesques, más posibilidades tienes de que te salga una pieza buena, ¿no? Pero bueno, hay que asumir ciertos riesgos y hay, vamos, no todo lo que te encuentres tiene que ser fichable, y más si tienes bien trabajada la posición de portero. Esperemos que con los años todos digamos, joder, pues qué tremendo acierto, pero a priori a mí es de los que me ha chirriado. No, a ver, yo apuesto por otro tipo de fichajes. En la portería creo que estamos hablando de overbooking. Si traes a otro más con 16, 17 años,
sí, sí.
Claro, te estás metiendo en un portero que cuando todavía estemos en un buen momento de Unai Simón, pues tendrá 21, 22. Y por delante hay otros, no lo sé. Yo creo que ahora mismo hay otras posiciones donde igual necesitábamos más refuerzos, pero para no cometer errores como por ejemplo el de Mikel Merino en su momento, pues igual tienes que decir, lo voy a traer ahora, prefiero equivocarme porque luego no sale, a lamentarme de que luego sea un super serie y no lo haya traído.
Yo doy por hecho que no va a cometer ningún fichaje la junta directiva. Además, Terzic en su día ya dijo como que estaba contento con la plantilla. No esperéis nada, ¿no?
No, yo no, a mí me sorprendería, bueno, si se acometiera alguna operación en este caso para, sobre todo, pues bueno, mejorar la plantilla, sí que es verdad que me sorprendería. Que se podría hacer, sí, pero bueno, no, en este caso no veo que por estos lares, en este caso a la directiva del Atleti.
Es que además, en caso de querer incorporar a alguien, a mí no se me viene ningún nombre a la cabeza que sea ahora mismo fichable dentro de un precio razonable, porque claro, te pones, imagina, podemos soltar aquí el nombre de Aymar Oroz, pero teniendo a un Pello Canales que está haciendo la pretemporada que está haciendo, y a Ollán Sanzet, que seguimos confiando en él después de ver la capacidad que tiene de anotar bacalaos como lo vimos hace 2 temporadas, yo no se me viene ningún nombre a la cabeza.
No hay ningún lateral izquierdo así para fichar, ¿no?
Ese es el principal problema.
Ni un delantero centro que tenga mucha capacidad goleadora, aunque Guru ande bien, pero como hemos comentado antes, yo creo que es nuestro déficit, ¿no? Arriba yo creo que hay que tener más mordiente y eso nos vendría bien, pero claro, no hay en el mercado ahora jugadores así.
Yo sigo pensando que del centro del campo hacia adelante hay cuatro o cinco posiciones, que tenemos gente que está empezando a ser veterana, que poco a poco tiene que dejar sitio a otros, y yo soy partidario de traer los jugadores antes de que cuesten el doble o el triple de lo que cuestan ahora. Por tanto, si además tienes la idea de que este equipo se va a consolidar, se puede consolidar compitiendo en Europa 3, 4, 5 temporadas seguidas a partir de la próxima, necesitas arriba gente que sea buena y joven. Y hay jugadores que vienen de abajo que, por supuesto, tienen que tener su oportunidad, pero yo lo de las oportunidades de mercado cuando las hay, no quisiera lamentarme años después de no haberlo hecho. Repito lo de Mikel Merino, que yo en su día tampoco era de los que lo veían claro, y ha sido un jugador que te podía haber dado 6, 8, 10 años buenos si lo consolidas en tu plantilla. Por tanto, cualquier jugador que ya tenga un bagaje a nivel de primera división o a nivel europeo que entre en nuestra filosofía, yo no esperaría a que digamos, ya hay jugadores que se retiran y ahora a toda pastilla tengo que buscar el recambio. Yo creo que, y voy a personalizar, Iñaki, Berenguer, son gente que va cumpliendo años y que un día, sea mañana o dentro de 2 años, van a necesitar un relevo. Y yo no quiero tener que ir al mercado agobiado y que se aprovechen de mí a por un relevo cuando igual lo puedo intentar conseguir antes.
La lista de bajas, porque hemos dicho que tiene 33 colos internacionales, hay que quitarle 8 a Edin Terzic, le vamos a hacer el trabajo en la gabarra en Radio Popular. A ver, ir dándome nombres. Julen, porque está en la rampa de salida. Sí. No es, igual no lo pondríamos nosotros, pero lo ha puesto el club.
Vesga.
Es el siguiente, que parecía que estaba hecho con el Almería, pero claro, han visto lo que cobra, la masa salarial, y están haciendo cuentas. Bueno, si le ofrecemos 2 o 3 años, igual tampoco nos da. Están echando números. Sí.
Entre Yalo y Nico Serrano va a salir uno, creo yo.
Entre Yalo y Nico Serrano sale uno. Vale. ¿Lo veis así?
Un hay vencedor, evidentemente está fuera.
Bueno, sí, ¿eh? Lo doy, ya le doy, pero vale, si lo apunto, vencedor.
En el caso de Yalo y Nico Serrano, creo que parte con ligera ventaja Nico Serrano porque es un perfil de extremo diferente. Es un zurdo jugando en banda derecha, además un Edin Terzic que le hemos podido ver con esa línea de tres, con cerrando Yuri atrás, que quiere darle recorrido al lateral derecho. En ese esquema, un Nico Serrano zurdo que también tiene tendencia y capacidad para meterse hacia adentro, yo creo que puede tener un hueco. Está claro que luego tiene que demostrarlo deportivamente.
Ya, pero es que Yalo es una apuesta importante del club, le quedan 4 años, y que si no le vas a poder colocar, porque el año pasado pues, le colocaste y bueno, pues te ahorraste un dinero, pero claro, si no le vas a poder colocar medianamente bien, pues es que vas a tener que quedártelo.
A mí me sale otro nombre. Yo creo que no habiendo Europa, con 2 laterales derechos basta, y para mí Andoni Gorosabel pudiera ser el más débil de los tres, entre otras cosas porque tengo la convicción de que Areso no lo puede hacer peor que el año pasado, con lo cual...
Sí, porque al final Gorosabel fue el más regular del año pasado.
Claro,
sí,
pero sí, entre sí. Entre Hugo Rincón y Areso, yo creo que tenemos lateral derecho para toda la temporada, con lo cual ahí yo haría un hueco. Y me falta saber hasta qué punto Rego es una apuesta firme para esta temporada, o sería mejor que haga un Pello Canales en una cesión y que tenga 30 y tantos partidos en un equipo de nivel y vuelva, pues como ha sido una cesión fructífera, como en su día fue la de Vivian, o como ha habido otras que dicen, bueno, pues antes que tenerlo aquí relegado, quiero que este chaval compita un año y vuelva cuajado.
Porque de los chavales, perdonad, de los Gif, Johaneco, Hierro, de esos en principio no contamos, ¿no?
Yo creo que podrían tener ficha de Bilbao Athletic.
Entonces, a caballo entre los dos equipos.
Que si en algún momento hace falta echar mano de ellos, yo creo que van a echar mano de ellos. Pero claro, en este caso teniendo ficha del filial y teniendo protagonismo lógicamente con el filial.
Sí, además así el Hierro entró por la lesión de Marwan. En un principio no había entrado en la lista de pretemporada, pero subió por la baja de Marwan. Y luego habéis comentado el tema de Andoni Gorosabel, que ya en diferentes medios se había escuchado como que había interés del Valencia, había algo por ahí. Y claro, evidentemente con 3 laterales derechos, estando Hugo Rincón, que parece ser que sí va a contar para Terzic, yo creo que ahí también hay otro jugador que pueda salir. Luego en el centro del campo, Rego... los últimos partidos no, pero los anteriores ha tenido bastante confianza el entrenador y yo tengo dudas de que vaya
no jugó
a salir.
Ayer no jugó ni un minuto, Rego.
Ayer no jugó, pero los otros partidos está jugando, ahí va a haber dudas. Luego está el caso de Shelton, que yo creo que hay Shelton, pues con, hemos estado hablando de Ian Sancet, de Pello Canales, quizás pueda también salir a una cesión o estar en el Bilbao Athletic. Y luego hay extremos como Elia Gif, como hemos hablado de Diallo, pero claro, ahí también hay jugadores de galones que van a volver, como Iñaki Williams, Berenguer, está Nico Williams también que va a volver. Entonces ahí va a haber muchas dudas. Yo creo que la plantilla, como bien decís, que puede quedar en 25 así, y hay muchos jugadores que estamos viendo que quizás no acaben en la plantilla definitiva.
Lo que ha dicho Jon Ander de Diallo o Nico Serrano, una plaza para uno de los dos, ¿lo veis claro? ¿No veis posibilidades de que se queden los dos?
Yo creo que va a ser uno. Es una sensación mía.
Por número, yo creo sería que, lo lógico, ¿no?
Por número, yo creo que va a ser uno de los dos, porque yo creo que Gif, en este caso, yo creo que va a ser jugador que tenga ficha de Bilbao Athletic y que en cualquier momento, si le hace falta el Intercity, se echará mano de él.
En el centro del campo, apuntabais el nombre de Rego. Hombre, es que en teoría debería salir uno, ¿no? Salvo que no se quede con Guere.
Para mí la principal, lo que me plantea la principal duda es el hecho de que Prados necesita recuperar sensaciones y necesita jugar, pero es muy difícil en la situación suya decir, bueno, lo voy a ceder, porque ¿qué equipo es el que puede querer a un jugador sin haber visto cómo vuelve de una lesión?
Yo creo que es imposible que Prados salga.
Por eso, yo, por tanto, creo que es más lógico intentar poco a poco darle minutos y ver cómo va en su proceso de recuperación a Prados y dar salida a otro jugador que sea más o menos de la misma zona del campo. Por eso yo vería más lógico sacar a un chaval joven como Rego y darle minutos, y que Prados pueda dar descanso pues al Jaureguizar de turno, al Galarreta de turno, y tenerle un poco también, digamos, entrenando en Lezama y viendo un poquito su evolución.
Rego y Shelton, yo diría los dos.
Sí, va a tocar ahora. Shelton, sí. Digo que no hemos tocado el nombre de Shelton.
Sí.
Yo creo que es un jugador que le hace falta, como se dice, hacer la mili. Creo que le vendría bien hacer la mili fuera. Sí. En
pero
este
incluso
caso.
A mí Shelton tampoco me parecería descabellado que se quedase en el Bilbao Athletic y jugase una temporada en Primera Federación, porque es que la temporada pasada jugó a cuentagotas en el filial, no contó con continuidad, ni primer equipo ni filial. A mí no me parecería ninguna locura darle minutos, darle confianza en casa, donde se va a sentir más a gusto que en ningún lado, y después ya habrá tiempo. Todavía es un jugador muy joven, del 2007, ya tiene tiempo.
Supongo que eso parte de una conversación con Llopis para saber hasta qué punto él le va a dar eso que tú comentas que necesita, que me parece atinada tu idea, ¿no? Pero si el míster que va a llevar el Bilbao Athletic dice, yo es que no le voy a dar acomodo, ahí ya te ves con un problema, bueno, ¿no? Como el año pasado, no le puedes tener no jugando ni
eso
en uno.
Eso no lo decide el míster del Bilbao Athletic. Bueno, si a ti te dicen, tienes que dar acomodo a Shelton, esto va así, esto es una escalera.
Debiera ser, sí.
Le pasó a Arambarri los últimos dos meses de competición la temporada pasada, que Shelton bajó con el Bilbao Athletic a disputar, pues sobre todo.
Y estuvo horrible y acabó en el banquillo, también es verdad.
Y no acabó bien precisamente la temporada. Entonces,
no, pero bueno, esto al final son órdenes del club, ¿no? Y tú tienes que pensar el primer equipo, y si tienes que sacrificar un poco al filial, pues lo sacrificas. Es evidente. Me voy a ir a leer mensajes enseguida, pero os quiero preguntar por el papel de Iñaki Williams, que acaba de volver, que puede que el sábado ya tenga algún minuto en el plantío. Digo porque, bueno, el año pasado no fue nada bueno el papel de Iñaki Williams. Esperamos recuperar su mejor versión, porque todavía le queda hasta 2029, ¿no? Si no me falla.
Sí, 2029.
No, 28, dos años
dos
más.
Dos temporadas más.
Hasta 2028. Sí. Claro, mucha gente piensa que Tercis ya le puede empezar a sentar, le puede empezar a buscar relevo con Navarro. Pero en esa presión alta que promulga el técnico alemán, Iñaki Williams, en cuanto a trabajar y presionar, ahí yo creo que lleva la bandera.
Sí, y luego mucha gente también está comentando el hecho de que de extremo ya, pues muchas veces, claro, estamos viendo que Terzic juega con muchas veces un extremo que pueda ser muy profundo y otras veces un extremo que se meta por dentro para ayudar en el centro del campo. Yo evidentemente a Iñaki no le veo en ese contexto, porque en un juego asociativo por dentro no me parece que sea un jugador.
No tiene ese pie, ¿no?
Determinante, no tiene ese pie, eso es. Pero luego ya en profundidad, en dar, digamos, alargar el equipo, yo creo que Iñaki en eso todavía va a poder ayudar. Y luego también quizás en un rol secundario de delantero centro en momentos concretos. Siempre decimos que Iñaki no es un delantero centro a la vieja usanza, digamos, para fijar, pero sí es un delantero centro que con espacios a la contra, que es otra de las cosas que yo creo que Terzic va a implementar, porque estamos hablando de la presión en campo contrario, pero yo estoy seguro, viendo cuando vi al Borussia Dortmund de Terzic, que va a ser un equipo camaleónico y que muchas veces también va a presionar en bloque medio contra equipos que tengan balón, y ahí yo creo que Iñaki todavía va a ser, va a aportar al equipo.
Yo, en el caso de Iñaki, veo en cierto modo las dos últimas temporadas de Joseba Etxeberria. O sea, un jugador que tiene que ir poco a poco optimizando sus recursos, no digo a cuentagotas, pero sí, si tiene ya, en lugar de para 20 sprints, tiene para 5, pues tenemos que saber aprovechar esas características. Me preocupó mucho el Iñaki que viene el año pasado, que no sé si es una mala temporada o simplemente que va perdiendo un poco lo que era su fuerte, su físico. Desde luego nunca le he visto de delantero centro, no le quiero ver de delantero centro, espero que Terzic contemple otras alternativas, y lo que sí quiero es que le saquemos todo lo que se le pueda sacar y que no pase siempre por ser titular, porque es que hay veces que sacas mejor rendimiento a un jugador cuando tiene al rival cansado y puedes hacer lo que decía, 5 sprints. Creo que poco a poco Iñaki tiene que ir dejando paso a otros, y creo que mal haríamos si volvemos a lo del año pasado, de que haya jugadores que jueguen en su mejor momento y en su peor momento de forma. Yo creo que Iñaki poco a poco tiene que ir asimilando que habrá otros que vengan con juventud y con otras características y le vayan cogiendo el puesto. Ahora, si vuelve a ser el Iñaki de hace 4 años, pues como si juega 10 años más. Pero un jugador que depende tanto de su físico, le hizo mucho daño esa lesión prolongada que tuvo, y yo no le vi volver con la misma frescura, y bueno, pues a ver esta pretemporada, a ver qué Iñaki vemos.
Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635 dicen por aquí: después de Guruceta, Hierro y Manes Lozano, porque Maroán es de segunda, no más. Manes Lozano, que está lesionado y que todavía no va a estar, o sea, no sé si llega para Navidades, una cosa. O igual antes,
algo antes.
Bueno, entre ponte bien, estate quieto, coge ritmo tal.
Algo antes, pero estará con ficha Bilbao Athletic seguro. Sí.
Está con ficha Bilbao Athletic. Sí.
Y tenemos aquí: Canales, Guere y Hugo Rincón se quedan sí o sí. Iñaki Williams tiene que empezar a pensar en no ser titular. Hugo Rincón es bastante superior técnicamente a Areso y Gorosabel. Hay que descargar plantilla por cantidad todavía. Dicen por aquí, dijo ayer que puede que algún central salga, yo también lo creo.
No hemos mencionado, pero están Monreal y Aguiluz, que no, yo no creo que vayan.
Bueno,
a
Aguiluz está lesionado.
Claro, sí, no puede dar la salida.
Yo creo que Monreal, lo que comentamos el otro día, verdad que no lo hemos dicho ahora, pero Monreal, y hay 4 centrales, no tienes Europa, lo normal es que Monreal pueda salir.
Y yo creo que le puede venir bien, porque está mostrando un buen nivel en pretemporada, pero en un equipo de segunda división, como hemos comentado antes, de hacer la mili, le vendría muy bien, porque puede ser un central que a futuro nos venga bien.
Johaneko y Adama son muy malos defensores. Ni Shelton ni Giff están todavía para el primer equipo, dice este oyente. Habláis de méritos. Hombre, Gorosabel fue el mejor lateral derecho el año pasado. Sí, digamos, yo casi fue el más regular,
el
estamos
más regular,
de acuerdo.
Sí.
Pero
sí,
lo normal entre Gorosabel, Areso y Rincón, la lógica dice que si tienes que quedarte con 2, sean estos, creo yo. Estoy de acuerdo en que Julen sería un excelente segundo portero para el Athletic y sería fabuloso que se quedase, pero creo que ahora mismo no debe quedarse. Tiene nivel de titular en 15 equipos de la liga. Otra pregunta: si la Tete quiere fichar a Borja Sainz de Oporto. Pues no creo, porque ya lo hubiera fichado hace tiempo.
Y además que tiene una cláusula elevada.
Para evaluar el verdadero nivel de este equipo se verá al enfrentarnos a rivales de mayor categoría, como el Olympique de Marsella y el Atalanta. Está claro.
Sí.
Ayer el Racing disputó la segunda mitad del partido con un equipo compuesto prácticamente en su totalidad por jugadores del filial. Ya lo hemos comentado también. En fin, que nos quedan 2 minutitos. Los oyentes siguen opinando, pero no tenemos tiempo para más mensajes. ¿Queréis decir algo más de Atleti? Porque os voy a preguntar por lo de la FIFA, si no.
Bueno, yo, si me permites mandar un saludo, me ha pedido mi amigo Vicente, que anda en la Bureba ahí explotando a los chavales en la huerta, en este tipo de actividades de vacaciones, mandarle un saludo, nos está escuchando, y bueno, sin más, que he cumplido con lo que me ha pedido, que es un aficionado del Athletic de los de Postín.
Habla con Infantino, que coge esa huerta, la vende a una empresa y le saca un negocio tremendo,
Qué vergüenza, a mí me parece además que...
Bueno, porque alguien nos ha enterado, Infantino quiere que entre capital privado, una... meter ahí dinero para privatizarlo de alguna manera, y él y sus amigos sacar pasta. El yerno de Trump está por ahí metido, él sería el CEO. Dar dinero, dice él, para que haya más Cabo Verdes a, pues, comprar votos, básicamente, para que le digan que sí. Claro, 9.000 millones ha sacado la FIFA en el último Mundial.
Mi pregunta, Raúl, es la siguiente. ¿Cuándo es cuando tienen que reelegirle como presidente de la FIFA? Porque entiendo que ya, si el fútbol decide que ese modelo no es el que quieren, hay que buscar otro candidato.
Él ha dicho que es una propuesta, que no es una imposición. La UEFA ya ha dicho que está en contra. Inglaterra también lo ha dicho. La República Checa ha dicho que estaba a favor, por ejemplo, y lo de la reelección creo que ya lo tiene cerrado. Creo que por lo que sea ya tiene cerrada la reelección.
El 18 de marzo de 2027 se va.
Y esto, pero esto lo quieren votar para septiembre, o sea, quieren que se vote ya para septiembre.
Claro, es que si renuevas a este hombre como presidente de la FIFA, una vez dentro va a poder hacer lo que quiera. Otra cosa es que ahora articules una candidatura paralela que aglutine todo ese descontento y diga, mira, Infantino fuera porque queremos a este otro.
Pero como está repartiendo pasta a gogo, pues fíjate. En fin, que nos tenemos que ir. Yolanda Bustamante, Argoy Chugalde, César García, gracias y hasta la próxima. A cuidarse, ¿eh?
Gracias. Feliz verano a todos.
Cerramos nuestro Oye Cómo Va, nuestra gabarra. El deporte vuelve el fin de semana con el remo a las 6 de la tarde el sábado, el domingo a las 12, y el Oye Cómo Va a la 1:30 el próximo lunes. A Marc le damos descanso de los deportes la próxima semana.
Tocará madrugar.
Es que ricasco. Ahora todos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.